Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Dónde está su patria? ¿Cuál es su patria? Si alguien le pregunta. Bueno, nosotros, como peregrinos y extranjeros, estamos buscando nuestra patria celestial. De eso estamos hablando aquí en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos a toda la audiencia en este hermoso programa de Jungla Semántica. Y hoy seguimos analizando, mirando estas imágenes verbales en el libro escrito a los hebreos. Y sabes, Esteban, que en el programa pasado estábamos hablando de la patria, ¿verdad?
Sí.
Qué patriotas que estábamos el programa pasado. Porque estábamos mirando la palabra pátrida, que era tierra de los padres. Y es interesante, cuando ellos estaban pensando en esa patria, no estaban pensando en otra cosa, ni en otro lugar, ni en otro peregrinaje. Es interesantísimo que cuando dice el escritor en Hebreos 11, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y poníamos énfasis principalmente en el presente del indicativo activo, que es buscan o estar continuamente buscando.
Me hace acordar a una canción del canto popular uruguayo de los Sucará, ¿no? Que decían en cierto lugar, dice, la patria te dijeron mal, la patria, la de Artigas, la tenemos que hallar, la tenemos que hallar, aunque se nos vuelva aguja en un pajar, ¿no?
Sí, es verdad.
Hay que buscar esa patria de una manera, ¿no?
Exacto.
No es una patria terrenal como la que cantaban ellos, sino la nuestra, una patria celestial,
celestial,
¿no? Mirándose a otro lado.
Y con qué énfasis y con qué tesón y con qué entusiasmo, pero además de entusiasmo, celeridad y prontitud, lo que nosotros vemos en la Biblia, que es la fe. Y nosotros ahora vamos a ver el versículo 15, que le pone más énfasis. ¿Por qué estaban buscando esa patria?
Claro, claro.
Inclusive menciona algunas posibilidades de volver para atrás, inclusive.
Y eso me hace acordar muchas veces a la vida del inmigrante, ¿no? Que conocemos muchos inmigrantes, incluso nuestra familia. Y el inmigrante que se va, pero queda con la añoranza de su patria que dejó, nunca se siente a gusto al lugar al que va, ¿no?
Sí, es
este, y siempre está mirando hacia el pasado y se siente como que no pertenece a ese nuevo lugar al que está yendo.
Inclusive lo hemos observado en personas que por ahí están en otra patria, en otro país, con mejor estatus, confort, están en una mejor posición económica, pero siguen extrañando esas pequeñas cosas de su patria, ¿verdad?
Y el latinoamericano es mucho de eso, ¿no? Porque a veces se va o a Europa o a Estados Unidos y permanentemente hace añoranza de su lugar, pero vivo mejor allá, pero añoro mi patria anterior, ¿no?
Los que hemos viajado sabemos quién no extraña un asadito uruguayo,
claro,
el dulce leche, las cosas nuestras, ¿verdad? El Gardel, inclusive.
Pero bueno, acá presenta el texto bíblico esa disyuntiva también en cuanto a los que buscan la patria celestial.
Exactamente, ¿no? Y el verso 15 va a mostrar una disyuntiva que ellos podían tener. Fíjate que dice así. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella ciudad de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
Siempre mirando hacia atrás.
Exactamente. Es interesante. Lo primero que quiero analizar es cómo comienza el versículo 15. Sí. Pues, si hubiesen. Ya lo primero que quiero hablar es el sí.
Claro, este es un condicional como que no lo hicieron realmente.
Exactamente.
¿No?
Al ser una condición de segunda clase, en el griego se clasifican primera, segunda, tercera y cuarta clase, vamos a repasar un poquito para los oyentes algo de gramática.
Sí.
La condición de primera clase, cuando aparece un sí en la Biblia y es de primera clase, siempre se cumple. Un ejemplo. Colosenses 3.1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. El texto original debería decir, ya que han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, se da por cumplida la condición. La condición de segunda clase es al revés, nunca se cumple. Es como cuando nosotros leemos, si le hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado.
Entiendo,
o sea, nunca lo conocieron, por eso lo crucificaron.
Exacto.
No se cumplió. La de tercera clase es tal vez que sí, tal vez que no. Esto es muy importante. Quien determina esto es la persona en sí. Es la que más se utiliza en la Biblia, es la que utilizamos en un aula. Yo digo, si hacen las tareas, aprobarán la materia.
Exacto.
O sea, dependen si ellos hacen la tarea.
Hay un
pueden hacerlo, pueden hacerlo o no. Esto es lo que yo llamo, se puede cumplir o no. La de cuarta clase es con poca probabilidad de cumplirse, que se utiliza siempre en un caso potencial, muy raro, la posibilidad de cumplirse, pero puede llegar a cumplirse. Es como cuando en Pedro dice, si les toca padecer por causa de mi causa, ¿no? Si les toca padecer por causa de mí, entonces ese sí es de cuarta clase.
Entiendo.
Indicando de que no siempre vamos a estar padeciendo, pero abre la posibilidad de poder padecer por causa de Cristo. Es una condición de poca probabilidad de cumplirse de cuarta clase. Pero la que estamos mirando en el versículo 15, Hebreos 11, versículo 15, que dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Quiere decir, como es de segunda clase, que si hubiesen continuado atentos a la ciudad, hubieran seguido teniendo, porque es todo continuo, ¿verdad? Teniendo la posibilidad de volver. O sea, una acción lineal en ambos casos, en
entiendo,
el pasado,
entiendo.
Pero no lo hicieron.
Es bien contrario a toda la experiencia del inmigrante que hablábamos hace un rato, que conocemos y experimentamos los latinoamericanos, por poner, o quienes se mueve. Esta gente se desarraigó completamente de lo terrenal para pensar en una vivencia hacia el futuro en lo espiritual, ¿no?
Exactamente. Y ¿sabes qué, Esteban? Mirando la Biblia, estudiando la Biblia, yo puedo observar en el pueblo de Israel que lo que más le costaba siempre era eso.
Claro.
Nosotros tenemos un ejemplo muy vívido y muy rico, por supuesto, cuando dos tribus y media le piden a Moisés no cruzar el Jordán en la tierra prometida y poseer la tierra del otro lado.
Ellos debían cruzar.
Debían cruzar.
Mm.
Y Rubén, Gad y Manasés solicitan, por causa de que el lado de la tierra del enemigo era tierra muy buena.
Claro.
Realmente era una tierra para el ganado que era espectacular. Y yo lo voy a leer para que el oyente lo tenga presente, porque hay una filosofía hoy, Esteban, en base a este versículo, de añorar el pasado. Y esto es un problema hoy. Vamos a imaginar, yo trabajaba en una empresa pública.
Sí.
Una empresa del Estado, con un cargo técnico. Vamos a imaginar que cuando yo renuncie, vamos a imaginar que ahora yo empiezo a añorar eso.
Claro.
Uy, yo, cómo me gustaría volver, dejar el pastorado, dejar el profesorado, no estar más con Esteban, con la audiencia, qué sé yo, y volver. No. No quiere decir que es malo lo que dejé, simplemente yo lo dejé para ir a una etapa más avanzada de crecimiento y el llamamiento de Dios. Entonces, mira lo que pasa en el libro de Números, capítulo 32.
A ver.
Y voy a pedir que el oyente lo marque muy bien, lo tenga presente esto. Números 32, versículo 1 al 5. Dice así. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron, acá está la clave.
A ver.
Y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, acá les pide, miren oyentes lo que dicen las dos tribus y media. Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleales, Seban, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, le dice el pueblo a Moisés, por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán.
O sea, esto era violar lo que Dios les había mandado.
Totalmente. Pero lo más grave es que, bueno, no voy a leer todo el resto de la historia, pero se lo voy a resumir. Cuando Moisés escucha esta petición cruzar y quedarse, porque la filosofía es quedarse con tierra, pero sin cruzar.
Ah, bien. O sea, ni siquiera querían ir a luchar con sus hermanos.
No, esa fue la mediación final.
Para conquistar la tierra prometida.
Que Moisés le dice, bueno, si ustedes no quieren quedarse con tierra prometida, no, queremos quedarnos con esta tierra, pero sin pelear. Una filosofía muy moderna, querer poseer sin remangarnos los pantalones, sin cruzar el Jordán y batallar. Bueno, fue tanto
el Era casi lío, una traición.
De una manera. Traición. Pero fue un lío muy grande el que se armó, hasta que llegó una mediación, que fue, muy bien, ustedes se quedarán con esta tierra, pero cruzarán, que cruzaron con sus hermanos, en total las 12 tribus, y van a pelear. Pelearon casi 8 años.
Bueno.
Y acá viene la clave de la nostalgia del Jordán, ¿no? Lograron, después del gran enojo de Moisés, yo puedo ver en mi mente que Moisés saltaba de 1.5 metros, 2 metros... tratando de explicarle cómo van a hacer eso. Claro, inclusive el verso 6 se los dice Moisés. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Acá menciona dos, pero después se suma media tribu en Manasés.
Sí, sí.
¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Bueno, discutieron bastante hasta que llegaron a una conclusión.
Me imagino.
Bueno, dice Moisés, no puedo sacar lo que está en el corazón de ustedes. Ustedes se quedarán con esta tierra. Era la tierra del enemigo. Pero irán a cruzar con sus hermanos para pelear 7-8 años y después podrán volver a la tierra del enemigo, que era la tierra de ellos.
Hacemos una pausa al ver esta concesión, esta negociación que tuvo que terminar haciendo Moisés. Ya volvemos aquí en la Jungla Semántica.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Estamos mirando Hebreos 11 con el profesor Héctor Leites y esa tremenda negociación entre Moisés y las tribus disidentes, podríamos decir, del pacto.
Sí, 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 podríamos llamarlos así, porque ellos no están aceptando, ellos están quebrantando, ellos están rechazando el regalo de Dios, el
tremendo,
pacto.
Tremendo, es tremendo eso.
Un golpe para Moisés, un golpe para las otras 9 tribus y medias, Que ellos iban a poseer del otro lado. Inclusive media tribu de Manasés va a estar del lado de la tierra prometida.
Se parte una tribu, entonces.
Se parte una tribu. Ese es el problema que va a tener Gedeón, justamente cuando tiene que ser el quinto juez. Él dice, nuestra tribu está diezmada, yo soy el más pobre de mi familia. O sea, era imposible de que él pudiese ser juez en las condiciones más que infrahumanas que tenían contra la guerra contra Madián. Ahora, Esteban, interesante esto de la filosofía. Para mí es muy importante, porque continuamente veo cristianos añorando el pasado.
Mira.
Y no es malo recordar el pasado, eso es lindo. Dios mismo muchas veces hizo hacer cosas, como cuando sacaron las piedras del Jordán, para tener memoria de lo que Dios había hecho. Es lindo mantener latente una experiencia con Dios, pero no podemos vivir del pasado.
Más bien.
Mucho menos añorar lo que hemos dejado por Dios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ellos mediaron, salió más o menos salió una mediación y Dios la tuvo que aceptar porque era lo que había en el corazón de ellos. Dios respetó muy bien y era que ustedes tendrán la tierra del lado del enemigo, pero eso sí, van a ayudar a sus hermanos. Vamos a cruzar las 12 tribus y vamos a pelear, que pelearon casi 8 años, derrotando 31 reyes. Y después, cuando comience la repartición, que ya había comenzado allá por Josué capítulo 13, 14, comienza la repartición, cuando todos estén en su lugar, podrán volver. Lo hicieron, lo hicieron. Y ahí es donde quiero mencionar en Josué capítulo 5. En Josué capítulo 5 ellos cruzan en el capítulo 3, están en firme, los pies secos de los sacerdotes en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 y 5 de Josué, voy a leer solo unos versículos del capítulo 4, acá hay algo que hay que pensar, porque dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Aquí está la clave. Las 12 tribus cruzaron. ¿Pero qué van a hacer ahora? Cada integrante o un integrante de cada tribu, que era un príncipe, tenía que tomar una piedra grande, por supuesto, de abajo del río, del lecho.
Estaba simbolizando algo, ¿no?
Estaba simbolizando algo. De hecho, va a ser un monumento conmemorativo en este entonces. Y ahí es donde quiero poner énfasis. Porque dice el versículo 5, capítulo 4, verso 5, dice... Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y mira el propósito, a verso 6. Para que esto sea señal, no era altar, nunca fue altar. Solo señal, para que sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo. Bien. Nunca fue altar.
No,
era solamente
un monumento, sí.
Testimonio perpetuo. Monumento conmemorativo a los hijos de Israel.
Claro, que ayuda a visualizar, darle un elemento para, cuando preguntan qué es eso, contarle la historia.
Exactamente. Era un gran anzuelo, era una gran introducción homiléticamente para todas las maestras de escuela dominical.
Es un elemento pedagógico, didáctico.
Exactamente. Los nietos iban a preguntar: abuelo, ¿qué es esto? Y el abuelo iba a decir, dándole el color de abuelo:
claro,
estas piedras eran de ahí abajo del río. Y el nieto iba a decir: abuelo, me estás mintiendo de nuevo. ¿Cómo pueden sacar una piedra de ahí abajo? Entonces ahí le contaba la historia del gran milagro de Dios. Ahora, ¿por qué mencioné esto? Hay docenas de versículos más que podía mencionar en Josué, pero me dedico a esto. Las 12 tribus cruzaron. Después van a pelear 7 años.
Sí, sí.
Pero tomo metafóricamente la piedra en el hombro. Cada integrante llevaba una piedra.
Ah, la llevaban a hombros, mirá.
Sí, sí. Dice en el versículo 3, mandadole diciendo: toma de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y en el verso 5 pone más énfasis y dice Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Primer punto, vamos a la física. Si es piedra sobre el hombro, es una piedra pesada. Se lleva en el hombro para lograr un eje sobre la columna. Quiere decir que no es una piedra de 2 kilos.
No, no, no.
Es una piedra grande. Por eso en el hombro. Otra cosa, metafóricamente digo que esta gente le está poniendo el hombro a la obra de Dios. Pero, ¿su corazón está sin cruzar? Esto es muy importante. Porque todo el mundo puede leer y decir: qué lindo, 12 hombres cumpliendo la voluntad de Dios.
Un simbolismo tremendo.
Un simbolismo de obediencia, de sujeción, de cargar el peso de la responsabilidad, de cargar y ponerle el hombro a la obra de Dios, a Dios, a la iglesia. Y resulta que hay 2, principalmente 3 ahora, porque Rubén, Gad y Manasés, hay 3 que están cargando la piedra.
Sí.
Que están llevando el peso de la responsabilidad, la carga de la decisión, la piedra de la obediencia, el simbolismo de mantener latente el milagro de Dios. Hay un montón de frases que yo puedo colocar aquí. Inclusive digo, están cruzando el Jordán a la tierra prometida. Y más adelante podría decir, están obteniendo las grandes victorias que Dios les dio derrotando 31 reyes.
¿Qué te parece?
Que era imposible de derrotar. Uh-huh. Y uno dice, qué gran bendición de Dios están recibiendo. Es verdad, todos experimentaron eso. Pero ¿sabes qué, Esteban? Qué interesante la filosofía, ¿no? Su corazón nunca...
No estaba allí.
No estaba allí. Estaba con el ganado, estaba con las pasturas. Solo cruzan por obligación, porque así fue la mediación que se logró en el tiempo de Moisés. Y Josué, ahora, 40 años después, les recuerda ese contrato hecho, ese convenio, ese arreglo que hicieron, fuera de la voluntad de Dios, pero lo hicieron. Y ellos lo hacen. Y si el oyente lee toda la historia de Josué, que le recomiendo, que es formidable, va a ver cómo todos disfrutaron de obtener las grandes victorias y los grandes milagros de Dios en la tierra prometida. Pero había gente, mucha gente, que su corazón jamás había cruzado el Jordán. Y todavía estaba con el ganado. Por eso termina el libro Josué diciendo que las dos tribus y media se regresaron. Claro, una vez que cumplieron su mandato,
se fueron para allá.
Se fueron.
Por eso es interesante este pasaje de Hebreos 11:15.
Fundamental.
Que nos habla entonces que los que verdaderamente ejercieron fe no estuvieron con ese tipo de acercamiento, sino que si hubieran estado pensando en aquella o aquel lugar,
sí.
Ciertamente tenían tiempo de volver, pero estos buscaban una patria celestial hacia adelante.
Total.
Se desprendieron y confiaron en la promesa de Dios.
Por eso la condición, volviendo a Hebreos 11:15, yo solo quería mostrar un poco de historia.
Claro, sí, pero ayuda a entender
esto. Ayuda a entender, porque siempre el pueblo de Israel siempre estaba mirando y añorando. Recordamos inclusive Números 11, cuando ellos estaban en la tierra prometida y decían, nos acordamos del pescado, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que comíamos de balde estando en Egipto, y ahora solo este maná ven nuestro
sol.
Seguían añorando.
Es impresionante.
La comida, la tierra. Ahora, qué ingratos que somos, porque ellos estaban olvidando de que pisaban barro, estiércol, paja, todo el día para hacer ladrillos. Uh-huh. Ellos dicen, comíamos gratis toda esta comida. No comían nada.
A precio
nada.
De esclavos.
Claro, uh-huh. No comían nada gratis. El enemigo no te da nada gratis.
Más bien.
El enemigo paga muy bien. La miserable paga del pecado.
Te llena el ojo, te llena el ojo.
Exactamente. Ahora, ellos, si hubiesen continuado atentos, porque el griego tiene una serie de palabras acá, si hubieran continuado atentos, hubieran seguido teniendo continuamente, acción lineal en ambos casos, la posibilidad de volver, pero ellos siempre tenían la posibilidad, pero ni pasaba por su mente. Uh-huh, uh-huh. Querido amigo, nosotros tenemos...
¿Qué desafío para nosotros?
Un desafío. Esto. Tenemos un Cristo hermoso, maravilloso, un Cristo amable, dulce, tierno, lleno de misericordia, de gracia. Y no tenemos por qué estar pensando volver atrás. Pero que ni se le ocurra que yo no me vaya a enterar que usted está pensando regresar. Bajo ningún concepto. Nuestra mirada es siempre hacia el futuro. Hacia adelante. Por eso, sigamos avanzando en este hermosísimo peregrinaje que tenemos hacia la patria celestial. Dios le bendiga ricamente. El Seminario Bíblico de Fe está anunciando ya, por supuesto, ¿verdad? Febrero, un taller. Uh-huh. Un taller muy lindo, muy especial. Pasión y compromiso por Cristo. Vamos a ver cómo los hombres de Dios, si bien se bajonearon, un Pablo, un Moisés, un Abraham.
Elías,
Josué, ¿verdad? José, Pablo, inclusive, bueno, cómo se bajonearon, cómo decayeron muchas veces en
es su parte
fe.
De la experiencia humana. Sí.
Exactamente, pero también cómo pudieron recuperar.
Qué
todo
bueno
eso. Cómo,
eso, qué bueno.
De dónde sacaron esa pasión por el servicio, por el amor a Dios. Así que jueves 18 de febrero, doble horario para que el alumno pueda elegir. Siempre ese doble horario de 9 a 12 o de 19 a 22 horas a elección del alumno. Entonces vamos a estar en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Obes 1274, entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del
buenísimo,
Entrevero.
Buenísimo.
Julio Herrera y Obes 1274, Seminario Bíblico de Fe, anuncia su primer taller del año 2016, jueves 18 de febrero, Pasión y Compromiso por Cristo. Y no olvidarnos, por supuesto, que el lunes 7 de marzo, comenzamos a las 9 de la mañana, comenzamos con las clases del Seminario Bíblico de Fe. Por lo tanto, están abiertas las inscripciones también para estar analizando. Vamos a estar haciendo análisis exegético.
Exegético.
Sí, sí, versículo por versículo de las cartas de Pablo. Paulinas 1, Paulinas 2, en otra aula se va a estar enseñando relaciones humanas, en otra aula teología 1, las 13 doctrinas de la salvación. Así que tenemos muy buena opción para el 2016, comenzando el lunes 7 de marzo. Pero antes, jueves 18 de febrero, pasión y compromiso por Cristo. Los teléfonos de contacto 2-902-9089, la oficina 2-902-9089 y un celular 094-95-9912, 094-95-9912 y el correo es seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que le esperamos entonces con este lindo taller jueves 18 de febrero, doble horario, pasión y compromiso por Cristo. Será usted bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla semántica.